Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: Rusia descalifica la declaración de la EMA sobre Sputnik V y rechaza acusaciones de campaña contra vacunas anti-COVID de otros países. Declaró este martes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La administración del presidente Joe Biden seguirá desarrollando la política de confrontación con respecto a China y Rusia. El politólogo Dmitry Suslov dio su parecer al respecto. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia rechazó tajantemente su eventual participación en campañas contra vacunas anticoronavirus desarrolladas en otros países, declaró este martes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Ni participa ni ha participado en semejantes campañas, dijo el portavoz al comentar las acusaciones al respecto vertidas contra Moscú. Por lo tanto, todas estas declaraciones son absurdas y carecen de fundamento alguno. Lamentamos mucho que alguien se tome en serio ese tipo de declaraciones, afirmó el portavoz del Kremlin ante la prensa.
El periódico The Times publicó antes un informe que acusa a Rusia de lanzar una campaña de desinformación contra la vacuna británica de Oxford AstraZeneca, en particular en los países donde prevé vender su propia vacuna anti-COVID. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, afirmó que Estados Unidos identificó a cuatro plataformas en línea rusas, sin dar más detalles, que presuntamente trabajaron bajo el liderazgo de los servicios de inteligencia rusos, desinformando sobre dos vacunas aprobadas en el país norteamericano. El Kremlin calificó de incorrecta la declaración de la presidenta de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, Krista Wirthumer-Oshe, que comparó la aprobación de la vacuna rusa Sputnik V con la ruleta rusa.
En cuanto a esta molesta declaración, desde nuestro punto de vista es como mínimo incorrecta. El proceso de vacunación en muchos países del mundo con este fármaco muestra que es solicitado y popular, recalcó Dmitry Peskov.
Al comentar la iniciativa para introducir los llamados certificados de vacunación contra el COVID-19 que se están elaborando en varios países, Peskov indicó:
les recuerdo que Rusia sigue escéptica respecto a la imposición de esos documentos para los viajeros y el gobierno de Moscú ya se expresó en contra de la iniciativa. Por el momento, nadie entiende definitivamente cómo se utilizarán o identificarán, si serán intercambiables o mutuamente reconocidos. Así que, por supuesto, es un motivo para intensificar la diplomacia del COVID. La Cancillería rusa y otras autoridades nacionales, obviamente, estarán en contacto con sus colegas extranjeros para examinar intensamente el tema de pasaportes de vacunación.
La Comisión Europea planea presentar el 17 de marzo un proyecto de ley sobre el pasaporte digital de vacunación que permitirá registrar las vacunas, los resultados de la prueba de COVID-19 o el hecho de que la persona superó el coronavirus.
El objetivo declarado del proyecto es permitir a los residentes de la Unión Europea circular libremente entre los países sin amenaza para la salud.
El tema de la vacuna rusa Sputnik V fue abordado este martes también por el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en la rueda de prensa en Abu Dhabi al término de una reunión con el canciller de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan.
En enero de este año, nuestra vacuna Sputnik V se registró oficialmente aquí para su uso en casos de emergencia. Esperamos que este fármaco sea aprobado en breve para su uso en la vacunación masiva de la población de los Emiratos Árabes Unidos, dijo Lavrov.
En lo que se refiere a la situación epidemiológica en Rusia, en la última jornada fueron detectados menos de 10.000 nuevos positivos de COVID-19, por primera vez desde principios de octubre. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La administración del presidente Joe Biden seguirá desarrollando la política de confrontación con respecto a China y Rusia, aunque experimentará algunos cambios en comparación con la política del expresidente Donald Trump. Estima el vicedirector del Centro de Estudios Europeos e Internacionales de la Escuela Superior de Economía, Dmitry Suslov.
El hecho de que la administración Biden continuará su política de contraposición tanto con China como con Rusia ya no despierta duda alguna. Y los cambios que experimentará esa política de confrontación en comparación con la de la administración Trump, pienso que estriba en tres aspectos. Primero, cambiarán parcialmente los instrumentos de la confrontación. A diferencia de Trump, la administración Biden no contempla la carrera armamentista como instrumento de confrontación preferencial. No es partidaria de las guerras comerciales que, según los demócratas, han ocasionado a Estados Unidos más daño que provecho, dijo el politólogo en el curso de un panel organizado por el Club Internacional de Debates Valdai.
En palabras del experto, el segundo cambio en la política de Biden consiste en la multilateralidad de la política exterior, incluyendo la de confrontación.
En los próximos años, Estados Unidos intentará incorporar al máximo a aliados y socios a su estrategia de disuasión, en primer lugar de China y de Rusia también. El tercer cambio prevé una combinación de la política de confrontación y de la contención con la cooperación selectiva, considera Dmitry Suslov. Según el experto, bajo la presidencia de Biden, Estados Unidos seguirá desarrollando la política de sanciones contra Pekín y Moscú.
Biden ya había advertido a los socios europeos y asiáticos sobre la larga y dura confrontación con China y les instó a trabajar conjuntamente en tal dirección. El mandatario recalcó que Estados Unidos no trata de producir un choque entre Oriente y Occidente, aunque destacó la necesidad de jugar según unas mismas reglas. Estados Unidos amenaza a China con sanciones, acusándole de reprimir a los uigures y a otros grupos musulmanes, de violar los derechos humanos, incluso en el Tíbet, y manifiesta que el proyecto de Pekín de proteger a Hong Kong apunta a la destrucción de gran autonomía hongkonesa. Washington también llama a Pekín a poner fin a la presión militar, diplomática y económica sobre Taiwán. Las autoridades chinas, por su parte, desecharon todas las acusaciones y críticas, exhortando a la no injerencia en los asuntos exclusivamente internos del país. Otras de las opiniones expresadas en el Club de Valdai pertenece al director interino del Instituto de Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexei Maslov.
Ante todo, a mi juicio, la presión de China se irá recrudeciendo notoriamente bajo la presidencia de Biden. Lo único que cambiará será, en términos generales, la figura retórica. No obstante, la presión proseguirá y se desarrollará por la siguiente línea básica. En primer lugar, Estados Unidos hará todo lo posible para impedir el acceso de China a la esfera de las altas tecnologías. No le permitirán ejecutar el programa Made in China 2025. Tampoco le permitirán realizar el programa Estándar Chino 2035. E intentarán privarle de la posibilidad de ofertar sus altas tecnologías a los países de Europa Occidental y, asimismo, de África y América Latina. Semejante política de Estados Unidos empezó a practicarse bajo la presidencia de Donald Trump y continuará durante el mandato de Biden. El segundo aspecto es la crítica incondicional a China en lo que se refiere al factor militar. Maslov añadió que dicha crítica ya se está haciendo y que Estados Unidos procurará desacreditar la cooperación entre Pekín y Moscú en el área de la interacción militar.
Según el experto, Estados Unidos también seguirá criticando a China en el ámbito de la difusión de las iniciativas económicas, sobre todo en lo referente a la iniciativa china de un cinturón y una ruta.
Actualmente
Estados Unidos está escogiendo la línea del golpe a China, que no se diferencia mucho de la del mandato de la administración Trump. Y la última en el tiempo, pero lejos de ser la última desde el punto de vista de los fundamentos de la crítica, es la situación en Xinjiang y en Hong Kong, que también será objeto de crítica, sostuvo Alexei Maslov.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Las posibilidades de operar en el espacio que tienen Rusia y China despiertan preocupación, declaró el comandante de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, general John Raymond, en una entrevista con The New York Times.
La amenaza que estamos observando hoy es muy seria. Tanto China como Rusia poseen numerosos sistemas de láser de diversa potencia, que pueden destruir o dañar los satélites o estorbar nuestra capacidad de operarlos. Ambas tienen posibilidades que despiertan preocupación. Son las amenazas del día de hoy, no estamos hablando del futuro, dijo. Raymond aseguró asimismo que uno de los satélites rusos fue desarrollado para destruir los satélites estadounidenses en la órbita circunterrestre. El Comando Espacial de Estados Unidos declaró en diciembre pasado que Rusia efectuó una nueva prueba de un misil antisatélite y en abril de 2020 había informado de pruebas anteriores similares.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, comentó que Washington, con esas declaraciones, intenta justificar sus propios planes de desplegar armas en el espacio. El director del Centro de Investigaciones Político-Militares de la Universidad McGimo de Moscú, Alexei Podberyozkin, departió su opinión sobre el tema en cuestión.
Todo consiste en lo siguiente. Quien cuente ahora con la supremacía en el cosmos, la tendrá también en el mar y en la tierra. Y ello porque justamente desde el espacio se realizan las observaciones principales. Son determinados los blancos, las coordenadas, son guiados los misiles. Además, a través del cosmos operan actualmente los sistemas de comunicaciones y de mando. De ahí justamente que fueran creados los mandos aeroespaciales en nuestro país, en China y en Estados Unidos. Esta es una primera constatación objetiva real. Y el segundo factor consiste en que allí, en el espacio sideral, está en marcha el desarrollo de las capacidades, incluido el militar y de las armas, indicó diciendo Alexei Podberyozkin.
El experto señaló que en sus días la Unión Soviética y más tarde Rusia propusieron la firma de un tratado que prohíba las armas en el cosmos. Sin embargo, toda vez fue rechazado por Estados Unidos.
Los norteamericanos no lo desean. No quieren que sean restringidas sus posibilidades de acciones armadas en el cosmos y fuera de él. Hacen todo para aprovechar el cosmos no solo para fines de exploración y no solo para sistemas de comunicación y de gestión, sino justamente desde el punto de vista de contar con un arsenal emplazado en el espacio. Por ejemplo, hace ya tiempo que en la órbita geoestacionaria deambula un satélite norteamericano, en cuyo muelle de carga se encuentra Dios sabe qué, y solo es posible adivinar lo que podría desplomarse desde ese artefacto sobre nosotros. De ahí que ustedes o bien limitan las posibilidades de librar una guerra en el espacio o fuera del cosmos, y en tal caso son firmados convenios internacionales, o se torna inevitable la carrera de armamentos en el espacio, que es lo que sucede ya actualmente, concluyó diciendo Alexei Podberyozkin.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El comandante en jefe del ejército de Pakistán, general Qamar Javed Bajwa, mantuvo conversaciones con el emisario especial de Estados Unidos en Afganistán, Salmai Khalilzad.
Las consultas se realizaron en el marco de la primera ronda de la diplomacia lanzadera de Estados Unidos sobre Afganistán, realizada durante la administración Biden. En las conversaciones que se celebraron en la sede del ejército pakistaní en Rawalpindi, participó también el general Scott Miller, jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Afganistán y además de las unidades de la OTAN en ese país. Es posible conjeturar que el plan de la retirada de tropas de Estados Unidos de Afganistán fue uno de los temas clave en esas conversaciones. Según la declaración de fuentes militares pakistaníes, el funcionario norteamericano valoró altamente el papel de Pakistán en el proceso de paz en Afganistán. La experta Natalia Zamarayeva, del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia, destacó en declaraciones a Sputnik el aporte de Islamabad en el estímulo dado a las conversaciones de los talibanes con Kabul. La experta también subrayó los contactos estrechos de China y Pakistán en esta materia.
En las cuestiones de la solución práctica en Afganistán, en yunta con Pakistán, ha actuado siempre China. A menudo Islamabad justamente transmite el punto de vista regional sobre Afganistán. Desde 2015 opera el formato cuatripartita para Afganistán, integrado por Estados Unidos, China, Pakistán y Afganistán. En esa plataforma multilateral, Pekín e Islamabad interactúan de manera más estrecha y fructuosa. Ahora trabajan activamente en la tarea de conjurar la posibilidad de una guerra civil en Afganistán, después de que cierren filas con los talibanes, agrupaciones militares que antes respaldaban a Kabul.
El Ministerio de Exteriores de Rusia adelantó este martes que se prevé celebrar la conferencia sobre Afganistán el próximo 18 de marzo en Moscú. La cartera no reveló otros detalles. Anteriormente, fuentes diplomáticas rusas informaban de una próxima reunión en Moscú de la Troika, con la participación de Rusia, China y Estados Unidos. El Departamento de Estado norteamericano no desmintió por su parte la posibilidad de una reunión de ministros de Exteriores y de emisarios de Rusia, China, Pakistán, Irán, la India y Estados Unidos. Natalia Zamarayeva apuntó que Washington ha venido en los últimos tiempos empeñando grandes esfuerzos para la incorporación de la India en las conversaciones multilaterales sobre Afganistán.
Es una continuación de la práctica de apostar a la India en los problemas regionales. Y dado que en la medida que se resuelva la situación en la región, en Afganistán va a entrar activamente el proyecto chino Un Cinturón y una Ruta. Estados Unidos promueve entonces a la India como contrapeso a China. Pero la India no posee una visión tan estratégica como la de China. No ha desarrollado una infraestructura de lazos económicos y comerciales de la entrada de la India en Afganistán, subrayó la experta.
El representante del Consejo Superior para la Reconciliación Nacional en Afganistán informó en entrevista reciente para el canal de televisión Al Jazeera que próximamente el emisario de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad, tenía previsto visitar Arabia Saudí, Rusia, China y la India a fin de recabar el apoyo para una conferencia regional sobre Afganistán en Estambul, fijada para fines de marzo, con la asistencia de la ONU.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio, El Punto. El grupo de republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos envió un mensaje al secretario de Estado Antony Blinken con respecto al gasoducto Nord Stream 2.
Los congresistas expresan su inquietud acerca de que la administración del presidente Joe Biden no toma medidas rigurosas en relación al proyecto. No impone, según ellos, sanciones obligatorias que respondan a las demandas de la legislación vigente. Los republicanos presentan una lista de 15 buques y varias compañías europeas relacionadas, según ellos, con el Nord Stream 2, instando a que analicen lo antes posible las medidas restrictivas que se les aplicarán.
El analista político Pavel Shipilin opina que la administración Biden, al ver la actitud de Alemania hacia el proyecto, coordinará con los europeos los pasos que más adelante dará. Alemania rechaza las sanciones de Estados Unidos contra el proyecto de gasoducto Nord Stream 2 como un ataque a la soberanía europea, declaró el gabinete alemán en un comunicado publicado este lunes, recordó el experto y agregó.
Biden debe demostrar que Estados Unidos ha vuelto, tal y como lo ha proclamado. Además, a Washington le inquieta la actitud casi hostil que Alemania evidencia hacia las tentativas de Estados Unidos de frenar la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Ahora el país norteamericano juntará los trozos de las vasijas que el expresidente Donald Trump rompió con los europeos. Tratará de jugar el papel del buen tío, que se pondrá a educar y a persuadir a los europeos, lo cual también ya ha sido declarado. De modo que lo más probable es que los republicanos que escribieron la carta no consigan modificar tan fácilmente los planes de Washington. Estados Unidos no se puede permitirse el lujo de no estar a la altura de las circunstancias. Debe mostrar que es capaz de encontrar fórmulas de compromiso. Pienso que la administración Biden no confía tanto en las sanciones como en su influencia sobre en las estructuras europeas para frenar en el futuro el funcionamiento del Nord Stream 2, remarcó Pavel Shipilin.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.